Este es el octavo audio de una serie de 9 audios sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención y la práctica de la meditación de introspección, meditación vipassana. Este octavo audio, es la traducción al español de la respectiva clase del Venerable U Silananda. Clase número 8. Por muchos años, yo he sido un lector de la revista The Reader Digest. Yo recuerdo una viñeta en un número de esta revista. Quizás tiene 30 años de antigüedad esta viñeta. En esa viñeta había una foto de un ministro religioso que estaba por dar una charla religiosa a su congregación, y la foto lo muestra desde atrás. Detrás del podio, debajo del podio, debajo del micrófono, donde la gente no lo puede ver, hay una bolsa de palos de golf. Y la leyenda de la viñeta dice: hoy día voy a ser breve. Entonces, siguiendo esa viñeta, hoy día yo también voy a ser breve, pero después no voy a ir a jugar al golf. Estaba buscando por un tema para hablar esta noche, pero no sabía de qué hablar esta noche. Pero, afortunadamente, obtuve algunos tópicos de las entrevistas con los practicantes. Algunos practicantes me hicieron preguntas y uno de ellos también me pidió que responda a sus preguntas en la charla del Dhamma. Entonces, la charla de hoy día no va a ser sobre un tema solamente, sino sobre algunas de las preguntas que los practicantes me pidieron que explicara. La primera cosa que quiero hablar hoy día es acerca de la ecuanimidad. Un practicante me preguntó qué es la ecuanimidad. La ecuanimidad, como se usa o como se encuentra en los textos budistas, significa neutralidad, neutralidad de la mente. Neutralidad significa no caer a ninguno de los dos lados, estar en el medio y no ir a ninguno de los dos lados. Eso se denomina ecuanimidad en las enseñanzas del Buda. En las enseñanzas del Buda, la ecuanimidad es un estado mental. Algunos de ustedes saben uno de los 52 factores mentales enseñados en el Abhidhamma. Y esto se denomina neutralidad específica. La neutralidad específica es un nombre para la ecuanimidad que consiste en el equilibrio parejo de todos los estados mentales asociados. Los estados mentales surgen juntos. Hay dos factores, con la conciencia y los factores mentales. La conciencia y los factores mentales siempre surgen juntos. Cuando surgen juntos, y realizan las funciones respectivas. Realizar las funciones respectivas de una manera adecuada Hay un factor mental y que es la neutralidad específica. Este factor mental mantiene los estados mentales asociados en un equilibrio balanceado. Esta neutralidad específica tiene varias formas, varios modos. Cuando esta específica neutralidad surge en la mente de un arahant, se denomina ecuanimidad con seis factores. Eso significa cuando un arahant ve un objeto visible, el arahant no está ni feliz ni enojado con relación al objeto. No es afectado por la cualidad del objeto. El arahant puede morar en la ecuanimidad y tener atención del objeto y no estar ni contento ni enojado cuando ve el objeto. Lo mismo ocurre con los otros tipos de objetos, con los otros seis tipos de objetos. Por eso esta ecuanimidad se denomina ecuanimidad con seis factores. Es decir, ecuanimidad con respecto a los seis tipos de objetos. Cada vez que un Arahant ve o experimenta alguno de los seis tipos de objetos, el Arahant puede mantener su mente neutral, sin apreciar o sin tener aversión hacia el objeto. Este tipo de ecuanimidad se denomina ecuanimidad con seis factores. Cuando la ecuanimidad o la neutralidad se practica hacia seres sintientes, se denomina una morada sublime o en Pali Brahma Vihara. Ustedes saben que hay cuatro Brahma Viharas, moradas sublimes: el amor benevolente, la compasión, la alegría altruista y la ecuanimidad. La ecuanimidad es la neutralidad hacia todos los seres. Eso significa cuando una persona practica ecuanimidad como una morada sublime, aun cuando uno ve un ser que está sufriendo, no va a experimentar compasión. Aun cuando uno ve una persona que tiene prosperidad o éxito, no va a experimentar felicidad. Cada vez que ve una persona, ya sea en felicidad o en sufrimiento, su mente siempre va a estar neutral. Ese tipo de neutralidad se denomina ecuanimidad, es una de las formas que la ecuanimidad toma. Y la ecuanimidad puede tomar la forma o el modo de un factor de la iluminación. La ecuanimidad es uno de los siete factores de la iluminación. Allí, la ecuanimidad significa neutralidad. Entre los estados mentales asociados. Esto significa que cuando la ecuanimidad se desarrolla al nivel de un factor de la iluminación, este estado mental puede mantener a los otros factores de la iluminación en propio equilibrio y haciendo que cada uno de ellos realice sus funciones respectivas. Y cuando esto surge en la mente de un practicante, el practicante no tiene que realizar esfuerzo para tener atención hacia el objeto. Es una atención sin esfuerzo prácticamente cuando este tipo de ecuanimidad ha sido desarrollada como un factor de la iluminación. Y cuando surge con las llanas, se denomina ecuanimidad de llana. Ahora, ustedes saben que hay diferentes etapas de las llanas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, quinta llana, etc. En la cuarta llana, este factor es tan desarrollado que aun cuando uno experimenta la dicha, cuando experimenta la dicha más elevada de la llana, este estado es imparcial. Esta ecuanimidad no es parcial con respecto a la dicha que uno logra por medio de la llana. Se dice de que la dicha que uno obtiene por medio de la llana es muy refinada, muy sublime. Pero aún en tal dicha, el practicante es imparcial. Incluso en ese estado de elevada dicha, el practicante es imparcial. No va a pegarse o rechazar esa dicha, o no va a estar interesado, va a ser imparcial. Trae de trascender esta dicha, entonces logra este tipo de ecuanimidad. Se dice que esta ecuanimidad es más elevada que la dicha o la felicidad. Y cuando la ecuanimidad surge con las llanas más elevadas, se denomina ecuanimidad con relación a la purificación. Esto significa la llana más elevada es la más purificada de todas las llanas. Cuando un practicante ha alcanzado la llana más purificada, el practicante no tiene ya interés en continuar purificando. Porque la ecuanimidad que surge con esta llana más elevada se denomina ecuanimidad con respecto a la purificación. O sea, debido a que ya está totalmente purificada, no tiene que purificar ya nada más. Entonces la ecuanimidad es la neutralidad, imparcialidad. No está afectada por los objetos, no se perturba, ya sea deseables o indeseables. Solo una ecuanimidad se denomina la ecuanimidad de seis factores, o la ecuanimidad como morada sublime. Depende en dónde surge esta ecuanimidad. Esta ecuanimidad o neutralidad es experimentada por los practicantes cuando la meditación es buena, cuando tienen buena concentración. Ahora, algunas personas quieren saber si esta ecuanimidad es el nirvana. Esto no es nirvana. Para comprender esto, uno tiene que comprender lo que es el nirvana. Es difícil hablar sobre el nirvana porque no puede ser descrito en los términos que nosotros normalmente utilizamos. Cuando nosotros normalmente explicamos sobre el nirvana, utilizamos términos negativos como la cesación del sufrimiento, cesación de dukkha o extinción del apego, del enojo, la ignorancia, etc. El nirvana es, digamos, es un estado. Un estado que puede ser tomado como objeto. Pero no es no es el sujeto. El nibbana no puede tomar objetos, pero es un objeto que es tomado por otros estados mentales. Se dice que el nibbana no ha sido hecho, no ha sido creado, y no ha nacido, y es incondicionado. Es por esto que es difícil de entender y describir. Lo que no es incondicionado no tiene, lo que no es incondicionado no tiene comienzo. Solamente cuando algo ha sido hecho o es condicionado, eso tiene un comienzo. Pero debido a que el nibbana no ha sido hecho, no ha sido condicionado, el nibbana no tiene un comienzo y es por ello que tampoco tiene un fin. Lo que tiene un comienzo tiene que tener un final. Debido a que no tiene un comienzo, no tiene un fin. ¿Cómo podemos pensar o percibir algo que no tiene un comienzo y un fin? Y aún es algo que puede ser tomado como objeto. Es difícil, es muy difícil esto. En el Abhidhamma, el nibbana se clasifica como un objeto externo. Eso significa que el nibbana no puede estar en las mentes de los seres. Es un objeto externo que puede ser tomado como objeto de ciertos tipos de conciencias. Y también se dice que el nibbana no es un estado mental. El nibbana no es materia tampoco. No es un estado mental, no es materia. No es el elemento tierra, etc. Es un estado de paz o es la extinción de las impurezas mentales o la extinción de los cinco agregados o la extinción del sufrimiento. Como la extinción del sufrimiento es un objeto distinto, separado, que es tomado como objeto por las conciencias del sendero y las conciencias de fricción. Cuando nosotros utilizamos el inglés, la lengua inglesa, nosotros podemos decir que el nibbana no es un estado mental. Pero si usamos la lengua pali, es diferente. Yo no quiero que ustedes se confundan, pero yo tengo que decir esto. Ahora, la voz para mente en pali es nama. N-A larga con una raya arriba, N-A. Y ese nama se define como algo que se inclina hacia el objeto. Esta es una definición. Y la otra definición es algo que hace que otros se inclinen hacia él. La primera definición es una definición normal y la segunda definición implica el sentido causativo. La primera definición es algo que se inclina hacia el objeto, es decir, algo que toma el objeto. Y la segunda definición es algo que hace que otros se inclinen hacia él. Hay dos definiciones de la voz nama en pali. Ahora hay conciencia y factores mentales. Propiedades materiales o materia y también el nibbana. Ahora, la conciencia puede tomar objetos. Eso significa que la conciencia se inclina hacia el objeto. Entonces, por lo tanto, la conciencia es nama. Y los factores mentales siempre surgen con la conciencia. junto con la conciencia, toman objetos. Entonces los factores mentales también se denominan nama. Y la conciencia, una conciencia puede ser el objeto de otra conciencia. Eso significa que la conciencia puede hacer que otra conciencia se incline hacia ella. Entonces, por ambas definiciones, la conciencia es nama. De acuerdo a ambas definiciones, los factores mentales se denominan nama. Pero ahora vamos a ver la cuestión de la materia. Nosotros podemos tomar la materia como objeto, es decir, nuestra mente se inclina hacia el objeto. Pero la materia no puede tomar un objeto por sí misma. Entonces, la materia no es nama. No toma objeto. Pero Nibbana se denomina nama. ¿Por qué? Porque puede hacer que la conciencia se incline hacia ella, hacia el Nibbana. Significa que puede ser tomada como objeto por la conciencia y los factores mentales. Entonces, si nosotros usamos la lengua inglesa, decimos que el Nibbana no es un estado, un factor mental, un estado mental. Pero si usamos Pali, nosotros decimos que Nibbana es nama, pero no es el mismo nama que la conciencia y los factores mentales. La conciencia y los factores mentales se denominan nama de acuerdo con ambas definiciones, pero el Nibbana se denomina nama de acuerdo con la segunda definición solamente. Entonces, Nibbana se incluye en nama, pero debido a que Nibbana se incluye en nama, no podemos decir que el Nibbana es mental. Tenemos que tener cuidado con relación a esto. O mejor no hablar sobre el Nibbana como nama. Sí. Evitar hablar. Hay un pasaje en un discurso que dice que nosotros podemos encontrar las cuatro nobles verdades en este cuerpo de una brasa de largo, que nosotros podemos encontrar estas cuatro nobles verdades en este cuerpo, y el Nibbana es la tercera noble verdad. Pero nosotros no tenemos que entender que el Nibbana está dentro de nosotros, que está en nuestra mente o en nuestro cuerpo. Pero se dice de que el Nibbana se puede encontrar en este cuerpo porque el Nibbana puede ser tomada como objeto por nuestra mente cuando nosotros alcanzamos la iluminación. Entonces, debido a que puede ser tomada como objeto como por la mente, que la mente es interna a nosotros, el Buda dice que estas cuatro nobles verdades se pueden encontrar en este cuerpo. Señalando este discurso, nosotros no podemos decir que el Nibbana está dentro de nosotros, porque el Abhidhamma es muy exacto y estricto, y en el Abhidhamma el Nibbana se clasifica como un objeto externo. No obstante que el Nibbana es definida en términos negativos, no es un estado negativo. Es un estado positivo. ¿Por qué es un estado positivo? Puede ser tomado como objeto por las conciencias del sendero y por las conciencias de fricción. Nosotros podemos comparar el Nibbana con la salud. ¿Qué es la salud? La salud es la ausencia de enfermedad. La ausencia de la enfermedad es lo que nosotros llamamos salud. Pero no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino algo positivo, aunque no podemos describir lo que la salud es. Pero nosotros sabemos que cuando experimentamos la salud, cuando nosotros tenemos salud, nosotros sabemos que tenemos salud. Y cuando nosotros tenemos enfermedad, sabemos que no tenemos salud. Por lo tanto, la salud es un estado positivo. Pero si nos preguntan y tenemos que explicar lo que es la salud, nosotros a veces decimos que es la ausencia de la enfermedad. Entonces, el Nibbana es un estado positivo y podemos decir que el Nibbana es la extinción del sufrimiento, etc. Ahora, la otra pregunta es sobre Chetana o volición. Chetana o volición es también un estado mental. Es un estado mental que organiza a los otros estados mentales asociados o que incita o mueve a los otros estados mentales asociados para que realicen sus funciones respectivas. Y este estado mental chetana o volición, no obstante que es un estado mental y que desaparece inmediatamente después de que ha surgido, tiene la potencialidad de producir resultados en el futuro. Cuando desaparece, deja cierto tipo de potencialidad para producir resultados en la continuidad de ese ser. Nosotros no sabemos dónde esa potencialidad se guarda, se almacena, pero cuando las condiciones son favorables, entonces los resultados se producen. Entonces, esa volición chétana es la que produce resultados. Y esa volición chétana es lo que nosotros denominamos kama. La voz kama, etimológicamente, significa trabajo, acción, haciendo algo, o un acto. Pero técnicamente hablando, kama es chétana, esta volición. Pero cada vez que uno hace algo, esta volición siempre surge y esta volición siempre está asociada con las acciones o los actos. Entonces, por eso las acciones que uno realiza se denominan kama. Hoy en día, si uno pregunta qué es kama, uno podría decir que kama es una buena o una mala acción. Pero técnicamente hablando, kama no es una buena o una mala acción, sino la volición que surge en la mente cuando uno realiza una buena o una mala acción. Y esa volición chétana, como dije, tiene la potencialidad de producir resultados en el futuro. Se enseña en el Abhidhamma que la volición chétana acompaña a todos los tipos de conciencia, pero no todos los tipos de volición o asociadas con todos los tipos de conciencia se denomina kama. Solamente la conciencia que acompaña las conciencias sanas y las conciencias insanas se denomina kama. La volición que surge, la volición puede surgir con las conciencias resultantes, la volición puede surgir con las conciencias funcionales. Cuando la volición surge con las conciencias resultantes, cuando la volición surge con las conciencias funcionales, no se denomina kama. ¿Por qué? Porque no tiene poder para producir resultados. Solamente cuando acompaña las conciencias sanas o las conciencias insanas, la volición chétana se denomina kama. Solamente en ese caso puede producir resultados. Y los resultados que surgen son producidos por la volición, por el estado mental, y no por las cosas. Por ejemplo, en una acción de generosidad, no son las cosas que uno ofrece que producen el resultado. Por ejemplo, uno ofrece un juego de hábitos al sangha. De acuerdo con la ley del karma, uno adquiere un karma sano cuando uno ofrece un juego de hábitos al sangha. Y la volición que acompaña esa conciencia es el karma. Es esa volición la que va a producir resultado en el futuro y no la cosa que uno ofreció. El juego de hábitos no puede producir nada. Es el producto. Pero lo que produce el resultado no es la cosa que uno ofrece, pero el estado mental que acompaña la conciencia cuando uno realiza ese ofrecimiento. Entonces, la volición chétana se describe como un estado mental que incita o motiva a otros estados mentales a realizar las funciones respectivas. La gente ahora quiere saber si la volición incita a otros, ¿qué es lo que le incita a la propia chétana o a la volición? La volición se compara como un alumno principal en una clase. El alumno principal realiza su propio trabajo y al mismo tiempo hace que otros estudiantes, alumnos, hagan su trabajo. Entonces la volición chétana se incita a sí misma y incita a los otros estados mentales. Y otra pregunta es, ¿cómo surge la conciencia en la próxima existencia? Ahora, ustedes saben que karma produce resultados. Al comienzo de una vida, de la vida de uno, especialmente una vida humana, al comienzo de una vida humana, se produce un tipo de conciencia o surge un tipo de conciencia que es producida por el karma en el pasado. O es producida por el karma del pasado. De acuerdo con las enseñanzas de la Abhidhamma, la conciencia necesita una base física para poder surgir, especialmente para seres humanos y otros seres como los animales. Si no hay base física, la conciencia no puede surgir en estos seres. Entonces, en el momento o en el primer momento de la vida de un ser humano, como dije, se produce un tipo de conciencia. Pero junto con esa conciencia, algunas propiedades materiales también se producen. Entonces, el surgimiento de las propiedades materiales y el surgimiento de esa conciencia en particular es lo que nosotros llamamos la reconexión. La reconexión consiste de un tipo de conciencia y algunas propiedades materiales, ambos, la conciencia y las propiedades materiales, resultado del karma del pasado. Debido a que hay propiedades materiales, en el primer surgir de la materia, en la nueva existencia, también la conciencia puede surgir. Que la conciencia tiene las propiedades materiales como base. Entonces la conciencia en la vida anterior cesa en el momento de la muerte. No hay conciencia o propiedades materiales, se mueven hacia a la nueva vida. La nueva vida es una nueva vida y la vida anterior termina con la muerte y hay una nueva vida o el surgimiento de la conciencia y las propiedades materiales como resultado del karma que ese individuo realizó en el pasado. Entonces, nosotros no debemos de decir nosotros, la conciencia que surge en la nueva vida depende de una nueva base material en la nueva vida y no tiene nada que ver con los órganos sensoriales de la vida anterior. Ahora, una nueva vida es una nueva vida, es una vida que ha sido nuevamente producida. No obstante, nosotros digamos que la nueva vida es la segunda vida y la vida anterior es la primera vida. No obstante, la segunda vida es una nueva vida. No está totalmente desconectada con la vida anterior. Es el resultado del karma de la vida pasada. Debido a la causa y al efecto, hay una relación entre ambas. Pero nada de la vida anterior o de la primera vida, como dijimos, se mueve a la vida segunda, a la segunda vida. No obstante, nada pasa de una vida a otra. Hay un cierto tipo de relación o conexión entre la primera y la segunda vida, debido a la causa y el efecto. Es por esto que el karma de este individuo da resultado a la misma continuidad, no a otra continuidad. Si no, habría caos en la ley del karma. El karma de uno puede dar el resultado a otro, y el karma de otro puede dar resultado a uno. Pero eso no puede ocurrir, no puede haber caos en el funcionamiento de la ley del karma. Y una cosa importante tener en cuenta con relación a la muerte y la reconexión es que la reconexión no es el resultado de la muerte. Esto es importante. Algunas personas escribieron que la muerte trae la reconexión. O como resultado de la vida anterior hay una nueva vida. No obstante que la reconexión inmediatamente sigue a la muerte, la reconexión no es el resultado de la muerte. Como ustedes saben, la reconexión es el resultado del karma. El karma en el pasado no es el resultado de la muerte. Pero inmediatamente después de la muerte hay reconexión. Por eso nosotros no tenemos que decir que la reconexión es el resultado de la muerte. Pero podemos decir que la reconexión está condicionada por la muerte en el sentido de que la muerte tiene que ocurrir la muerte para que la reconexión surja. Es algo como dar un lugar a otra persona. Yo estoy sentado en este lugar. Si yo salgo de este lugar, otra persona se puede sentar en este lugar. Yo soy la condición para que otra persona se sienta en este lugar. En ese sentido, la muerte es una condición para la reconexión, pero eso no significa que la reconexión está causada por la muerte o que la reconexión es el producto de la muerte. Son dos cosas diferentes. La muerte pertenece a la otra vida y la reconexión pertenece a la nueva vida. Entonces, nunca debemos decir que la reconexión es el resultado de la muerte, o que la muerte trae o produce la reconexión. Es simplemente deja el lugar para que la reconexión pueda ocurrir, para que la reconexión y las propiedades materiales surjan. Si ustedes quieren saber más sobre el proceso de la muerte y la reconexión, tienen que estudiar Abhidhamma. Solamente en el Abhidhamma el proceso de la muerte y la reconexión se explica en detalle. Solamente cuando uno tiene conocimiento del Abhidhamma, uno puede comprender correctamente. De lo contrario, uno puede comprender erróneamente o puede cometer errores. Si ustedes quieren saber más sobre el proceso, por favor estudien Abhidhamma. Bueno, yo pensé que iba a ser breve, por eso yo le comenté acerca de la viñeta, pero no ha sido breve. Es tiempo ya para terminar. Algo más acerca de los elefantes. En nuestros países usan elefantes para llevar o levantar troncos. Los elefantes empujan a los troncos y también están entrenados a detenerse cuando escuchan la sirena o la campana. Sí. Se dice que los elefantes se van a detener tan pronto como cuando escuchan la campana o la sirena. No obstante que están a 6 pulgadas del tronco para empujar, cuando escuchan la campana se van a detener inmediatamente. Entonces hoy día yo voy a ser como un elefante. El venerable está diciendo esto porque se ha cumplido el tiempo de la clase. Con esto finaliza la clase número 8 del venerable Usilananda.